En las cartas a las siete iglesias en el libro de Apocalipsis, Cristo tenía mucho que corregir. Ya hemos estudiado cinco de estas iglesias y parece que estaba llamando a todos a arrepentirse por algo. La primera, Efesios, perdió su primer amor. Algunas otras toleraban la doctrina falsa. La última de las siete será reprendida por ser tibia. La que estudiamos la semana pasada era una iglesia muerta. En 3:1 de Apocalipsis dice: escriba al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces, en este libro de Apocalipsis están quitando el velo para ver las cosas como realmente están. Y claro, Cristo está llamando a estas iglesias al arrepentimiento, pero analizando cuidadosamente estas iglesias, no todas estaban llamadas al arrepentimiento. Para algunas, Cristo no encontraba nada que reprender. Por la segunda, la de Esmirna, ni había reproche en toda la carta. Cristo no encontró nada que tenía que corregir. Y hay otra en las mismas circunstancias, la iglesia que estudiaremos hoy, la de Filadelfia, que quiere decir la palabra Filadelfia, amor entre hermanos. Versículo 7, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí en el saludo, Cristo se presentó a sí mismo como el santo. En la Biblia nadie pudiera usar este nombre, el santo, si no era Dios. El santo de Israel era el nombre común en el Testamento Antiguo. Aún los demonios sabían que el Mesías, el Salvador, sería el santo de Dios. Dice en Marcos 1:21, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, eso quiere decir un demonio, que dio voces diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Solamente Dios es santo. Todos los seres humanos tienen corazones corrompidos. Pero no es solamente santo. Aquí dice también es verdadero. Siendo santo no puede mentir ni propagar engaños. Lo que Cristo dice es 100% confiable. Dice que tiene la llave de David. La llave de David. Esto habla de la autoridad máxima de un rey. Pero la llave de David tiene su propia historia en el Testamento Antiguo. Un mayordomo, Sebna, era un mayordomo infiel. El que tiene la llave tenía mucho acceso. Todos ustedes que trabajan en negocios o hoteles saben, la persona con la llave tiene acceso a todo. Pero Dios anunció que iba a reemplazar ese mayordomo en Isaías 22:15. Isaías 22:15. Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra este tesorero a Sebna, el mayordomo, y dile: ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti? Como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. Estaba diciendo que alguien aquí tenía todo este acceso, pero él era un corrupto y Dios iba a cambiarlo. No voy a entrar en mucho de la historia de esto, lo puede estudiar en casa, pero el punto es, como en el versículo 20, en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilquías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morada de Jerusalén en la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David. Es el único otro lugar en la Biblia donde hablan de la llave de David. La llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Cristo tiene dominio en todo gobierno. Y antes los fariseos estaban controlando el reino de Dios, pero eran infieles y estaban cambiados. Y Cristo estaba identificando con esta analogía. También hay un pasaje que se lee en la Navidad que habla del dominio global de Cristo. En Isaías 9:6, a lo mejor lo has escuchado. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Principado quiere decir gobierno. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio, eso quiere decir el aumento de su imperio, y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Todo esto simbolismo estaba en esta carta. ¿Por qué? Era necesario animar a las iglesias con estas promesas, porque ellas pasaban por tiempos de aflicción, en que a veces parecía que las iglesias cristianas ni iban a sobrevivir. Tantos ataques. Juan mismo, el autor humano de esta carta, lo escribió en una prisión, en una isla. Y parece que las iglesias tenían muy poco poder delante de los judíos incrédulos y delante del imperio romano. En Apocalipsis 1:9, Juan dijo: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Ya estaba viviendo en tribulación. Y en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Eran tiempos difíciles y las iglesias necesitaban fuerzas, ánimo para seguir adelante. Continuando en nuestro texto breve, en versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Empieza anunciando Cristo que conoce las obras de ellos. Cristo sabe lo que está pasando en toda iglesia. A lo mejor si ellos escucharon algo de las otras iglesias y las cartas que recibieron con las amonestaciones, ahora se sentían un poco de temor, porque dice: Yo conozco tus obras. Ninguna iglesia es perfecta y Cristo sabe todo lo que estaba pasando en cada cual. Pero no, la iglesia no recibió nada de reproche ni regaños, solamente un anuncio de una gran oportunidad. Otra vez, versículo 8. Yo conozco tus obras, y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tenían pocas fuerzas. No era una iglesia muy grande, ni una iglesia de grandes influencias en el mundo. Y la otra iglesia irreprochable tampoco era una iglesia rica, económicamente hablando. En Apocalipsis 2:9, la otra iglesia que estudiamos, Esmirna, dice: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Entonces, económicamente estaban muy pobres estas iglesias irreprochables. Pero Cristo dice: Pero yo sé, quitando el velo, yo sé que ustedes son ricos espiritualmente. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no son sino sinagoga de Satanás. Estas dos iglesias allá en tu Biblia, Esmirna y lo que estamos estudiando hoy, Filadelfia, tenían mucho en común. Las dos eran pobres y débiles en influencia mundana. pero eran potentes en espíritu. Y los dos tenían los judíos en su contra. Los judíos de influencia estaban en su contra. Y hay un punto de considerar. Esto destruye el gran mito de nuestros tiempos. Muchos creen que la iglesia exitosa tiene que ser muy grande, muy rica, con influencias en el mundo, con futbolísticos famosos visitando, y la gente de música, rock o estrellas viniendo diciendo, yo recibí al Señor. Nada de esto en estas dos iglesias. Es un mito moderno, un engaño. Las únicas iglesias irreprochables en estas siete eran pobres e insignificantes en los ojos del mundo. Y esto te puede ver también en 1 Corintios 1:6. 1 Corintios 1:6 dice, a lo mejor tengo la cita equivocada. 1 Corintios 26, perdón, 26 a 29. 1 Corintios, capítulo 1, 26, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar del mundo. Para avergonzar, perdón, lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Habrá una iglesia rica en esta lista, pero no era una de las iglesias irreprochables. La iglesia rica empieza en versículo 14. 3:14 dice, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, y aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el príncipe de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico, tenían el dinero. Y yo me he enriquecido, tenía influencia en el mundo. Y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así que el prestigio del mundo no tiene nada que ver con el éxito de la iglesia si examinamos las cosas por los ojos de Dios. O sea, con el velo quitado. Otra vez, versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, ha guardado mi palabra y no ha negado mi nombre. El éxito de la iglesia de Filadelfia era simplemente que honraban la palabra de Dios. Creían, aceptaban lo que la palabra dice. Hicieron todo en su poder para vivir la palabra, luchando para eliminar el pecado de su vida. Eran constantes y tampoco negaban el nombre de Cristo. En estos tiempos había mucha presión de adorar al emperador o a honrar a los judíos poderosos que rechazaban a Cristo. Pero estos hermanos simplemente no iban a negar el nombre de Cristo. Y esto fue la llave de su éxito. Era una iglesia irreprochable. Una vez más. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La puerta abierta era una oportunidad. Normalmente en la Biblia la puerta abierta es una invitación a alguna forma de evangelismo. En Hechos 14:27 dice, habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Entonces, cuando salió a los gentiles, dijeron, eso es una puerta abierta, así se hablan en la Biblia. Cuando Cristo tiene la puerta abierta, van a haber personas salvadas. Y todo esto bajo el control del rey. Cristo, por su espíritu, está controlando todo esto. En Hechos 18:9, dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Había gente que ni han escuchado, pero Cristo estaba diciendo, yo voy a salvar a ellos. Él sabía a quién iba a salvar. Y entonces dijo, Pablo, tú no puedes ir, porque yo tengo mucho pueblo aquí, aún no salvado. Hechos 13:48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ordenados, Dios ya tenía un programa. Estas personas estaban en el plan de Dios, ordenados para recibir el don de la salvación. Aún en los lugares en que se predicaban, todo estaba bajo el control del Espíritu Santo. En Hechos 16:6 dice, y atravesando a Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Había un tiempo, pensaron, pues vamos a ir evangelizando en Asia. El Espíritu Santo dijo, no, allá no te vas. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no les permitió. Las puertas de la salvación siempre están controladas por el Espíritu de Cristo. Versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mientan. He aquí, yo haré que vengan y se postran a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Cristo amó mucho esta iglesia. Iba a hacer cosas grandes allá. Esta es la segunda vez que Cristo dijo que los judíos incrédulos ni están dignos del nombre judío. Dicen que son judíos, mientan, dice. Dicen palabras bastante fuertes que no son judíos, sino una sinagoga de Satanás. Y seguramente los hermanos sentían intimidación de ellos cuando vinieron fariseos anunciando, mire, somos nosotros el pueblo verdadero de Dios y ese Jesús es una fraude. O nosotros somos los que siempre han conocido la palabra, nosotros tenemos la verdad, nosotros tenemos mucha tradición, mucha historia. Pero Cristo dijo, no era necesario tener miedo de ellos. Los que estaban molestando la iglesia en Filadelfia iban a estar convertidos, como el apóstol Pablo, que por un gran rato atacaba a la iglesia, pero más tarde, convertido, llegó a ser uno de nuestros soldados principales. El mismo iba a pasar en Filadelfia. Iba a ser glorioso. Esta iglesia pequeña tenía un gran futuro por delante. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moren sobre la tierra. Salud. Han guardado la palabra de su paciencia. Esto quiere decir que los hermanos de Filadelfia sabían que la vida cristiana no iba a ser fácil. Se puede pasar por temporadas bastante difíciles en la vida, pero lo tenemos que mantener la paciencia y la confianza en la promesa que dice a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No es fácil vivir así, confiando en la promesa, pero el premio por hacerlo es enorme. El mundo iba a pasar por tiempos peores, como veremos más y más en este libro, pero comparando escritura con escritura, se puede descubrir algunas llaves. Por ejemplo, en Hechos 11:27, en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces Dios anunció por profeta, iban a venir terremotos, iban a venir hambres. El mundo de aquel entonces estaba sufriendo más y más. Y había promesas de que Jerusalén también iba a sufrir algo insoportable. Recordamos lo que Cristo dijo a las mujeres de Jerusalén en rumbo a la cruz. Lucas 23, 26. Llevándole y tomaron a cierto Simón de Cirene. Esto es cuando Cristo estaba en la vía de la cruz. Dice que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Estaba dando una advertencia de lo que iba a venir, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Entonces no estaba hablando de algo que iba a venir miles de años más tarde. Todo esto estaba preparando. Cristo habló mucho de esto, como Jerusalén mismo iba a estar aplastado, y esto pasó en el año 70. Muchos terremotos, hambres, guerras iban a venir, pero la iglesia pequeña de Filadelfia sería protegida. Última parte, 11 y 12. Dice: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu trono, tu corona, perdón. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Esto fue una exhortación de evitar las tentaciones del mundo, de quedar fieles, constantes en la fe, de seguir luchando en contra del pecado en sus vidas, de evitar pecados escandalosos, especialmente porque por esto se pueden perder la corona. Los que seguían fieles, firmes, en cada una de estas cartas se llamaron los vencedores. Hermano, hermana, ¿eres tú un vencedor? ¿Estás venciendo en su caminar cristiano? Los vencedores, dice, van a ser como columnas, como monumentos por toda la eternidad. En otras palabras, la lucha cristiana sí vale la pena. Versículo 12, dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Padre, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y de mi nombre nuevo. Hay dos Jerusalénes en la Biblia. Una es física, allá en el Medio Oriente, pero ahora tenemos otra nueva. Estudiamos de esto en Hebreos 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Dos Jerusalenes en diferentes lugares. Confundiendo estas dos Jerusalenes es la base de muchos errores modernos. La Jerusalén celestial es diferente del lugar geográfico en el Medio Oriente. Último verso 13. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto otra vez nos recuerda la triste realidad de que, aunque muchos sí tienen oídos para oír, hay otros que simplemente jamás recibirán el mensaje. Brevemente, un punto de doctrina para cerrar. Las puertas abiertas y cerradas. Habla mucho de esto en la Biblia. La Biblia habla mucho metafóricamente de puertas. Lo que no era metafórica, sino histórica, es la historia de Noé en el gran diluvio. Y esta historia también tiene su puerta en Génesis 7:15. Vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Estamos hablando de cerrar para que nadie se abre. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. La historia es actual, pero también tiene una aplicación metafórica. El mundo iba a estar destruido, pero Dios abrió una puerta de escape, una manera de escapar del juicio. Había una temporada de gracia, de misericordia delante, durante la cual los pecadores pudieran entrar en su barca salvadora y estar seguros. A lo mejor cantando himnos de alabanza, alabando a Dios mientras el mundo abajo se perecía. Pero pocos entraban. Y una vez viendo la puerta cerrada, nadie pudiera abrirla. Era imposible. De la misma manera, Dios tiene una puerta abierta aquí, en esta mañana, para todos presentes. Especialmente a los que no están caminando ahora con Dios. O si no han entrado, si no han oficialmente sido bautizados, si no han declarado al mundo entero que están al lado de Cristo Jesús. Dios ha dado una puerta abierta por la cual puedes entrar. Pero tampoco esta puerta estará abierta para siempre. Esta puerta también se va a cerrar. Cristo dice en Lucas 13:22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando, encaminándose a Jerusalén. Y alguien les dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de la familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Si tú quieres empezar a llamar a ese rey, tu Señor, ahora es el tiempo de hacerlo. Será inútil llamar Señor, Señor, cuando la puerta cerrada está. Otra vez en 13:24 dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de la familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábranos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Eso es como que tu amigo empieza a decir en ese día: pero Señor, comí con tu pueblo en sus parrilladas. Escuché algo de tus enseñanzas. No será suficiente. Última vez, versículo 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñasteis. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Hoy es el día de tu oportunidad. Si quieres aprovechar de ella, entonces, si quieres, pase adelante y queremos orar por ustedes. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tomar en serio esa manera de hablar metafórica de la puerta, Señor. Puertas abiertas, puertas cerradas, puertas que cuando están cerradas nadie puede abrirlas. Ayúdanos, Señor, a tomar esto en serio. Ayúdanos a preparar por un gran día de bautismo, Señor, en el 25 de diciembre. Y si hay alguien aquí que tiene que tomar una gran decisión y hacer grandes cambios en su vida, Señor, ayuda a esta persona a reconocer, esto es mi tiempo, voy a aprovechar de mi oportunidad. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay cualquier petición de oración.